Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, familia de Nereida Rosario Soto, la víctima de un feminicidio íntimo en Atillo, ofrece detalles sobre el caso. Además, Pedro Pierluisi repasa su desempeño durante el tercer año como gobernador de Puerto Rico. Y el director de PRAFA acumula más de $15,000 en gastos y viajes desde que entró en funciones. Hoy es jueves, 21 de diciembre. Tras el feminicidio íntimo de Nereida Rosario Soto este martes en Atillo a manos de su pareja, la familia, aún consternada, habló con El Nuevo Día sobre la manera en que se enteró de la trágica noticia. Adriana Díaz Tirado conversó con allegados de la víctima y ahora nos comparte más. Adriana, buen día.
Saludos, buen día y gracias por la invitación.
Háblanos primero sobre este caso. ¿Qué dicen las autoridades sobre cómo se perpetró este feminicidio?
Bueno, pues primero, ¿verdad?, destacar que este caso se convierte en el feminicidio íntimo número 22 en lo que va de 2023. Nereida Rosario tenía 61 años, que sería de las víctimas adultas mayores de este año. Y lo que se conoce, ¿verdad?, con la investigación que han tenido los policías en los últimos días, fue presuntamente asesinada a manos de su pareja, identificada como Miguel Soto Pérez, por medio de un machete. La pareja llevaba alrededor de 6 años viviendo en el segundo piso de la residencia de la madre del agresor. Y cuando visitamos ayer este lugar, nos encontramos con una de las hermanas del agresor, Maritza Soto Pérez, quien nos relató un poco lo que sucedió cuando Nereida fue asesinada. Ella nos cuenta que los hermanos de Soto Pérez habían escuchado unos gritos y cuando subieron al apartamento encontraron el cuerpo de la víctima y al agresor. Este les cuenta lo que había sucedido y huye de la escena. Alrededor de una hora más tarde confiesa lo que había hecho y se entrega en el cuartel de Atillo. Después acudimos a la casa de familiares de la víctima. En este caso hablamos con el hijo, uno de los hijos. Ella era madre de 3 y abuela de 3 también. 2 de sus hijos viven en Puerto Rico y una de sus hijas está afuera y ya estaba volando para Puerto Rico para ver los actos fúnebres y también pues darle seguimiento un poco a y exigir justicia por la muerte de su madre.
¿Y la familia? ¿Qué te compartió?
Pues como te hablaba, siempre, ¿verdad?, surgen preguntas de qué estaba pasando en este hogar. Por un lado, la familia del agresor nos cuenta que sí escuchaban gritos, que pues esta persona es un convicto federal que estaba bajo probatoria y que también tenía varias condiciones de salud mental por las que recibía tratamiento en Arecibo. Incluso, pues, una investigación hecha por y un reportaje que publicamos en El Nuevo Día también dio a relucir que esta persona había violado varias veces su probatoria y que el juez Francisco Besos le había permitido a través de otros métodos alternos como unas terapias en Arecibo, pues no, que no estuviera arrestado, ¿verdad? Esta persona era agresiva, según la describen, ¿verdad?, sus familiares, tendía a consumir sustancias y también alcohol, por lo que pues no solo era agresivo con la víctima, sino también pues en sus alrededores, incluso pues podría haber habido casos de violencia intrafamiliar. Entonces, por el otro lado, cuando conversamos, lo poco que pudimos conversar, porque la familia estaba bastante afectada, el hijo nos comenta que le pareció sorpresivo que pues la pareja de su madre llegara a este nivel de abuso, que no se había percatado del maltrato y que no se lo esperaba. Incluso antes luego de hablar con nosotros, se dirigía al Instituto de Ciencias Forenses a identificar a su madre, pero estaba bien afectado y estaba buscando la fuerza, así lo describe él, para poder reconocerla en esa instancia, porque, ¿verdad?, el cuerpo estaba bastante afectado por las heridas que le presuntamente provocó su pareja. Y quería resaltar y comparar un poco los datos que van este año con lo que sucedió el año pasado, el Observatorio de Equidad de Género reportó que en el 2022 hubo 15 casos de feminicidio íntimo. Y en lo que va de año, que ya estamos a ¿verdad? 21 de diciembre, se han perpetrado 22 casos, que son 7 más que el año pasado. Y todavía estamos en una declaración, ¿verdad?, de estado de emergencia, que posiblemente el gobernador ha compartido que se inclina a extenderla. Sin embargo, estos casos siguen ocurriendo y siguen generando preguntas de qué se está haciendo, qué están haciendo las autoridades para atender la violencia de género en el país, y creo que hay que darle mucho seguimiento. Y pues es lamentable estos casos de violencia de género, así que estaremos bien pendientes al proceso que se le dé a este feminicidio en Atillo.
Adriana, muchas gracias por tu seguimiento, por la solidaridad en estos casos y por estar con nosotros en Diario.
Muchísimas gracias a ustedes.
A continuación, el gobernador repasa la gestión realizada durante el pasado año. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro puede para ti.
Detalles en la prensa.
De cara al cuarto año ejerciendo en su rol como gobernador, Pedro Pierluisi se sentó con El Nuevo Día para anticipar los objetivos en los que se estará enfocando durante el 2024. Entre otros asuntos, el funcionario adelantó que se le brindará atención especial a asuntos sociales como la salud mental y a la violencia en todas sus manifestaciones. Gloria Ruiz Quilan entrevistó al primer ejecutivo y ahora nos cuenta lo que le dijo. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos están escuchando.
¿Cómo el gobernador describió su tercer año en el rol?
A juicio del gobernador, ha sido un año en donde ha logrado estabilidad y crecimiento económico para la isla, y el reto en esas dos vertientes es mantenerlo. De hecho, de cara a ese aspecto fiscal, anticipa que en el 2025, y confiado en que prevalecerá en las urnas en las próximas elecciones, estaría solicitando al gobierno de los Estados Unidos que se elimine la ley promesa y por ende la Junta de Supervisión Fiscal, confiado en que logrará 4 presupuestos que sean balanceados y que Puerto Rico acceda al mercado para que pueda nuevamente volver a salir de la quiebra como ya se hizo, se reestructuró la deuda y pueda acceder al mercado.
Y entonces, ¿a qué le dedicará su atención en los próximos meses?
Según el gobernador, estará en impulsar trabajo social que no se ha hecho según él en décadas, como la salud social, la violencia, el cuidado de los adultos mayores. Recordemos que este año el gobernador anunció la creación de lo que sería mediante una orden de ejecutiva de la confección de un plan integral de reconstrucción social y prevención de violencia. Esto estaría a cargo de diversos protagonistas, la empresa privada, el sector público, y las organizaciones sin fines de lucro, con el fin de lidiar con la violencia desde su raíz. Se supone que esa iniciativa, el borrador estuviese listo ahora en diciembre. El gobernador anticipó que lo tendría para enero o febrero del próximo año y lo estaría implantando. También adelantó que continuaría con la reconstrucción del país tras las emergencias de los pasados años y que formalizará una nueva alianza público-privada para añadir 300 megavatios de energía generada con gas natural al sistema eléctrico. El Parque de las Cavernas del Río de Camuy también contará a partir del próximo año con un administrador privado. Y en el ámbito político, el gobernador se mostró confiado de que prevalecerá en la contienda primarista junto a la que es actualmente comisionada residente Jennifer González, en términos de que él saldrá airoso de que hará todo lo necesario en términos del dinero a gastar para poder prevalecer en esa contienda.
Gloria, gracias por informarnos.
Siempre a la orden.
Desde que entró en funciones, el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Luis Dávila Pernas, ha tenido 14 viajes entre la capital estadounidense y San Juan, a un costo que suman los $15,400 para el erario público. El funcionario es el primero que ocupa la posición y se mantiene residiendo en la isla. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., José A. Delgado, trabajó esta historia y ahora se une a nosotros. José, saludos.
Saludos.
¿Cómo el funcionario restó al erario público esta cantidad de dinero en viajes y gastos?
Bueno, tuvo 14 viajes entre marzo, cuando asume el puesto, y noviembre. Mayormente, o casi todo realmente, entre San Juan y Washington, D.C., pero a esto se añade unos $6,000, $6,170 en hospedaje, porque él ha decidido residir principalmente en Puerto Rico y viajar durante las sesiones del Congreso, cuando es necesario, a la oficina en Washington, D.C. Él manifestó a su portavoz que él tiene una residencia, un apartamento en Washington, D.C., que estaba alquilado cuando empezó en el puesto en marzo, que lo recuperó a finales de mayo, y que entonces pues ha dejado de cargarle al erario el hospedaje durante su viaje. Pero es notable y verdad, y la historia sale porque es que yo recuerdo el primer director de PRAFA en que no vive principalmente en Washington, D.C., él dejó a su familia en Puerto Rico, él tiene nenes pequeños, y decidió pues mantener su residencia principal y su familia en San Juan, y está viajando para hacer su trabajo en Washington, D.C. Un poco recuerda, él dice, la función de la comisionada, que también mantiene su domicilio en Puerto Rico y viaja acá cuando hay sesión. En cierta forma también recuerda el trabajo de los delegados, ¿verdad? Los delegados electos por la estadidad que decidieron trabajar desde Puerto Rico, con excepción del exgobernador Ricardo Rosselló, que ya residía en esta zona y dijo ante un tribunal que se había mudado de Virginia a Washington, D.C. para cumplir con su trabajo.
¿Y qué razones tuvo Dávila Bernas para residir en la isla permanentemente mientras ejerce funciones como director de PRAFA?
Bueno, él argumentó cuando asumió el puesto de que prefería dejar a su familia en San Juan, él tiene nenes pequeños, y decidió tomar esa decisión. Él ha vivido aquí antes, cuando él fue subdirector de PRAFA, después fue cabildero del bufete DLA Piper, que tuvo contratos con el gobierno del PNP, y fue una decisión personal. Pero obviamente es curioso porque es el primero, creo yo, de los que han ocupado el puesto en que tiene que estar viajando no solo por razones de trabajo, sino por razones familiares. Tiene que estar viajando entre San Juan y Washington, D.C. Y por eso, ¿verdad?, surge la historia, y por eso el interés en ver cómo el costo que había tenido esos viajes. Yo ahora menciono en la historia que hace en el cuatrienio de Ricardo Rosselló hubo también un debate sobre los viajes de Mercader, de Carlos Mercader, que fue el primer director ejecutivo de PRAFA bajo la administración de Rosselló. Y en aquel momento él dijo, cuando se fue, el Nuevo Día le estuvo pidiendo esa información, y él, cuando renunció, se la dio al periódico El Vocero, y dijo entonces que durante los 28 meses que estuvo en el puesto había hecho 25 viajes pagados a un costo de $50,350. Yo le recordé al director de PRAFA, como le había hecho antes a la anterior directora, Carmen Feliciano, que en aquel momento Mercader dijo que habían $20,253 que eran reembolsables por FEMA debido a que estuvieron relacionados con la emergencia del huracán María. Pero en PRAFA, ni Dávila Pernán, ni la ex directora ejecutiva Carmen Feliciano han encontrado ninguna evidencia de que esa gestión se hiciera para obtener esos reembolsos.
José, gracias por la información.
Muy bien, hasta luego. Felicidades a todos.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.